Hola, mi nombre es Ignacio Díaz.
Mi nombre es Paula Díaz.
Mi nombre es Agustín Ferrero.
Y somos un par de freaks que estamos totalmente incomunicados con la sociedad desde la caída de WhatsApp. No sé ustedes qué opinan sobre eso, chicos.
La verdad, Nacho, que a mí me duele más la caída de Instagram. Porque no sé por qué, pero WhatsApp me funcionó todo el día.
Ese es el gran problema de que una empresa controle todo. Que se cae una cosa y se cae todo.
Las corporaciones.
Sí, estamos en contra de los monopolios.
Hashtag, porque zurdo se nace. Nada, pero yo no sé, como que lo sufrí bastante. Estuve bastante triste todo el día.
Triste.
Sí,
aparte mi vida como, se basa mucho en Instagram.
¿Sabes qué es lo peor? Que entras y ves que hay historias para ver, pero las querés ver y no podés.
Sí.
Es como que está el circulito naranja ahí y no lo puedo abrir.
Bueno, a mí Instagram es como que murió directamente. O sea, no puedo entrar nada, no me carga nada. Y WhatsApp, lo único que no me funcionó son las imágenes.
Claro, yo no podía mandar audios ni descargar imágenes.
Yo podía mandar audios, mandar imágenes, pero la otra persona no las podía descargar.
Que es peor.
Que esto ya peor, porque encima a mí también me mandaban y era como que yo veía la imagen y era como, ok, no sé qué estás haciendo.
Esa es la táctica que haces cuando te mandan una publicación de Instagram que está de una cuenta privada y vos le contestás un jajaja.
Sí,
como
sí.
Diciendo,
no, igual
sí.
Yo le pongo solo uno, hijo de remil puta, ¿por qué mandan cosas de cuentas privadas?
Bueno, pero si te da paja ya hacer eso, es como que comentás jaja y la gente se cree que lo viste y queda todo bien.
No, yo lo odio.
¿Qué opinan de la gente que tiene sus cuentas privadas? ¿Ustedes tienen las
cuentas? Mi cuenta es privada.
Mi cuenta es pública.
La mía es privada también.
Al principio era pública, después descubrí que varios ratis de por ahí me seguían y me chusmeaban la cuenta y dije, si querés seguirme, seguime. Y si no, no me chusmies nada, Gil robado. Pero fue así.
No, está bien, supongo que es una cosa más de privacidad por...
¿Odio?
Sí, creo que es algo así.
Yo también supongo que es algo así.
¿Cómo por odio?
No, yo estoy diciendo que odio gente, entonces no quiero que me viene el perfil.
Ah, gente que no querés que mire, claro.
Porque si no, digamos, ¿qué razón hay de no mostrar?
De existir.
No sé, yo no subo cosas muy raras, digamos. Mi único gran problema son las historias que cuando pongo que estoy en algún lado y que gente extraña sepa dónde estoy.
Pero mejores amigos subí fotos molas.
No, me da paja, mejores amigos.
Pero si mejores amigos subí fotos molas.
O sea, de pelo...
o estoy yo solo.
A mí me pasó algo muy curioso.
Eso era privado, Nacho.
Con lo de la lista de mejores amigos.
¿Tenés una lista de mejores amigos?
No, yo no. Pero la otra vez nos juntamos con un grupo de amigos, qué sé yo, y un amigo hace una historia y la sube a mejores amigos.
Sí.
Resulta que todos agarraron su celular en el grupo para
menos
verse.
Vos, me muero.
Pará. Y estaba yo sola en la lista de todo ese grupo.
¡No! ¡No!
Y claro, todo el grupo le pidió explicaciones de por qué nadie estaba
en el grupo.
De ese grupo, nadie estaba en la lista. Así que bueno, fue muy raro.
Bueno, peor hubiese sido que todos estén en la lista menos vos.
Sí.
Yo descubrí mediante experimentación y bastante datos empíricos que tus mejores amigos sirven nada más para fotos de marihuana o fotos de nudes, nada más.
Sí, creo que
es lo que mayormente vi en ese mundo. Es como el under de Instagram.
La deep web.
Cada vez la deep web de Instagram.
Sí, bueno, es un mundo muy raro. Pero bueno, yo tengo cuenta privada y es como que no acepto casi nadie. O sea, de las solicitudes que recibo rechazo un montón.
Bueno, aguantá, recibo muchas solicitudes.
No, de verdad, porque por ejemplo no me interesa que me siga una cuenta que vende Natura, ¿me entendés?
Ah, claro.
Sí, esa es una pregunta bastante seria para vos.
Yo, por ejemplo, tengo cuenta privada porque mi trabajo me
es que
exige
eso
tener una cuenta privada.
¿Vos seguís, por ejemplo, si te sigue un paciente?
No acepto a nadie.
¿No?
No.
Claro,
interesante, claro. Sí, no. Vos tenés una lógica.
No, yo no, o sea, es más, me mandan solicitudes porque claramente me encuentran por el número de teléfono o lo que sea. Uh-huh. Porque no tengo mi nombre tampoco en Instagram, pero...
Ah, ¿no?
No, pero bueno, la cosa es que me mandan solicitudes y obviamente se las rechazo porque
claro.
No quiero, me parece como
sí,
que
sí,
es algo muy privado.
Sí, olvídate,
no da.
Totalmente.
Con profesional no agarra.
Menos vos que me tenés que hacer mi tarjetita.
Algún día llegará.
¿Sabes cuánto va a tardar esto?
No,
ya sé. Me voy a jubilar.
Aparte,
no me hagas mala fama como profesional, por favor.
No te hago mala fama como profesional, te hago mala fama como persona.
Que aún peor.
Es peor, boludo. ¿Qué anduvieron viendo en estos días? ¿O vinieron con alguna idea de recomendar algo?
Yo sigo mirando Los Sopranos. Me quedan 4 o 5 temporadas. Es bastante larga.
Venís lento vos igual también.
Bueno, boludo, también hago cosas.
Ay, soy...
Contame qué cosas.
No tarjetas personales, pero... La vida del estudiante es complicada.
Sí, pero es la mejor.
Sí, ¿sí? Supongo que sí.
Sí.
En realidad toda etapa anterior creo que es mejor.
No. No, no, yo pienso...
El secundario es una mierda.
Para mí no.
Ay. Vos eras un popular de mierda.
La otra vez jugué un juego que era, verdad, consecuencia, así con unas tarjetitas.
Sí.
Estamos jugando y a mí me toca responder que, cuál sería la edad, mi edad de oro.
Uh-huh.
A la que yo volvería y me gustaría quedarme o vivirla de nuevo. Y ponerle, me gustaría tener 20 años.
Uh-huh.
Porque me gustaba cuando iba a la facultad. O sea, como que la facultad fue mi mejor etapa.
Hay que aclarar algo igual bastante importante.
Sí.
A Paula le encanta estudiar.
Claro,
pero real. Es, o sea, disfruta el estudiar, boludo.
Sí, sí, me imagino, porque si esa es su día, etapa favorita.
Claro, el otro día yo me tenía que preparar para un examen y le dije si me podía ayudar.
Uh-huh.
Y Cayé me dijo, esto es buenísimo, porque a mí me encanta estudiar. Y yo como...
Clavamos un domingo ¿qué? De
aparte
cuatro.
Me lo imagino cayendo con 5 libros
no,
ahí como...
No
caí ni con libros, solo libros de ella.
Lo llevé a él a mi casa.
Ah, ok.
O sea, le dije, mira, cae al mediodía... Que vamos a comer, porque yo no puedo confiar en Nacho por los horarios.
Sí.
Yo llego al mediodía y él cae a las 6 de la tarde.
Claro.
Bueno, cayó al mediodía, comimos y le clavamos 4 horitas y media de estudio sin parar. En el medio le hice un café, eso fue lo único. Ni siquiera se levantó al baño. Y aparte le tomé un examen antes de irse.
Y me tomó un chocolatito, ¿no sabes?
Pagó por chocolate.
Me estaba haciendo condicionamiento igual ella.
¿Por qué?
Porque fue como, a ver Nacho si sabes esto. Y me dio un chocolatito.
Ah, era tipo perrito.
Claro.
Como las perritas de Pablo.
Te entrenó, o sea, básicamente, ¿no?
Básicamente
fue
sí, pero me fue bien en el parcial.
Bueno.
¿Quién aprobó? Tomá.
Todavía no sé si aprobé. Yo llego a no aprobar y vamos a tener un curso bastante importante.
Hoy aprendí eso, pará. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Conductivismo?
Conductismo.
Sí, conductismo. ¿Viste? Soy un chico re estudioso, ¿viste?
La verdad
sí.
Es que
¿dónde
sí
lo sacaste?
Comportamiento del consumidor se llama.
Mm.
Estímulo.
Que son como perros, estímulo respuesta.
Sí.
Sí.
Típico.
Bueno, paren porque nos estamos recontra 2000 desviando del tema sí, principal de cosas.
Bueno, así que Los Soprano va lento la cosa.
Muy.
Sí. Igual es una serie que estoy disfrutando mucho. Creo que te gustaría.
Yo vi la primera temporada. Vi ella.
¿Ya la viste?
No, la primera temporada nomás.
La viste con Carlos e Hilda.
Sí, pero la primera temporada pues ellos siguieron y yo no. Carlos e Hilda son nuestros padres, o sea. no puedes hablar así delante de nuestros
jamás
hijos.
Jamás, papá y mamá.
Disculpen.
No sabes quiénes son. Sí, la vi con ellos, pero primera temporada, después ellos siguieron y yo no puedo seguirle el ritmo a esa pareja. Son muy...
Muy a los caños, ¿vale?
Son muy intensos.
Pero son de vicio maratónico.
Sí, sí, sí. O sea, vieron Breaking Bad en 2 fines de semana, ¿entendés?
Hablando de eso, yo tengo para hablar sobre eso.
Sí.
Que es...
¿Cómo sobrevivir a 3 semanas con tus padres viendo Game of Thrones?
Bueno, yo voy a comentar, digamos, mi espacio de recomendación... Me chupa un huevo que sea una recomendación y voy a contar mi historia.
Historia de vida.
Tengo que soltar. Les comento que mis viejos, después de una larga tortura por parte de Paula,
uh-huh,
decidieron ver Game of Thrones, digamos, y en 3 semanas se la fumaron.
¿Completa?
Completita.
Completa, pero aparte yo quiero aclarar que no es solamente eso, sino que ellos habían visto Vikingos. Sí. O sea, están viendo Vikingos y es como que son muy fans de Vikingos, pero nivel...
Zarpado.
No, nivel de que en un momento todas las referencias que hacen a la vida tienen que ver con
Vikingos. Personajes.
Pero esto ya les pasó también con Breaking Bad.
Con
digamos,
Breaking Bad
ellos terminaron Breaking Bad y empezaron, por ejemplo, a hacerse gestos de la serie.
Claro.
¿Entiendes? Como que...
como por ejemplo
el golpecito de la mesa.
No, Nacho, ni sabe. ¿Viste que Héctor Salamanca está en silla de ruedas?
Sí.
Y en un momento él tiene un timbrecito.
Sí, toca la campanita.
Bueno, viste cuando toca el timbrecito y pasa lo que todos sabemos que pasa.
Sí.
Bueno, ellos empezaron con ese gesto a spoilearnos a nosotros la serie que no habíamos llegado a esa parte.
Bueno, son unos genios, boludo.
O sea, nos spoilearon sin que supiéramos. Nosotros no sabíamos qué pasaba hasta que mi abuela me dice, me parece que hablan de una serie que están viendo. Y bueno, resulta que después llegó a esa parte y yo los quería matar porque me habían spoileado todo. O sea,
inconscientemente. Después empezaron Vikingos.
Sí.
Que fue como su segundo amor. Y lo que pasó con Vikingos fue que se fueron a la mierda. O sea, me acuerdo que terminaron todas las que habían en Netflix. Y empezaron como, Nacho, nos enteramos que hay otra temporada de Vikingos.
Por fuera de Netflix.
Y no nos dijiste nada.
Tenemos que hablar con vos.
Que yo como, tenía que esperar a que salga. Y ellos, No, la podés descargar.
No sé cómo, pero la vas a descargar.
Y ya, bueno.
Bueno, pero así tuvieron un montón de amor. Pues, nuestros padres son muy vicios de Netflix y todo
eso. O sea, salieron a nuestro
padre.
Están
como muy al día, sí.
Sí, sí.
Bueno, yo tengo para agregar a tu comentario de cómo sobrevivir con padres viendo Game of Thrones en 3 semanas, que este fin de terminaron la última temporada.
Sí, sí, sí.
Y fue, o sea, que fuera. Están impactados.
Y mandaron mensajes al grupo de la familia, los cuales voy a pasar a leer. Sería 30 de junio, o sea, domingo. 12:51 AM, o sea, sábado de la noche, chicos. Yo estaba en un cumpleaños y me llega este mensaje. The end. No me gustó el final. Emoji de dragón. Yo digo, Game of Thrones, y me responden, recién le arrimamos con todo. Me quedó un vacío. Me siento decepcionada. Sansa, ¿tú qué tiene que hacer esa hija de puta? Bueno, todos mensajes así. Después hay otro mensaje de mi papá que dice: no me gusta que hayan matado a Khaleesi, porque ellos nunca pararon de decirle Khaleesi. Para, y este mensaje de mi vieja, que bueno, me dio ternura porque dice: pobre Drogon, me dio pena, pobrecito, lloraba por su mamá. Carita triste, carita triste.
Como ven, fue bastante fuerte el hecho de tener estas 3 semanas así. Porque aparte, yo no te puedo explicar cómo sucedían las cosas tan rápido. Porque un día vos hablabas y te decían, vimos la boda roja. Y al otro día hablabas y te decía, vimos la guerra de los bastardos. Y vos estabas como, ¿y cómo procesaron todo esto? Claro. Porque emocionalmente te explota todo, según mi mente.
Sí, sí, no sé cómo hicieron para resumir 8 años en 3 semanas.
Pero aparte no tenés tiempo de procesar lo que pasó.
No tengo ni idea. Porque adicto se nace y adicto se muere.
Y hoy quisimos invitar a nuestra madre a dar su testimonio de vida al podcast, pero no quiso saber nada.
No se animó.
Así que, bueno, no, pero alta vicio esa mujer. O
sea, sí, 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 encajó duro.
Le faltó
con mucha
faltar
pasión
al trabajo nomás.
Sí, sí, sí.
Para
sí,
seguir
sí
mirando.
No, y aparte lo peor es que, esto es lo peor, yo te lo voy a decir. Nosotros se la recomendamos ponerle que
años.
50 veces sí, mínimo.
Y nunca le dio
bola. Y nunca nos dio bola. Cayó, vamos a aclarar que nuestra vieja es enfermera, cae, digamos, un compañero de trabajo médico y le dice, no sabes cómo está Game of Thrones. Y ella, yo no la estoy mirando. Y él le dice, está buenísima, la tenés que ver. Bueno. Empezó a ver por eso.
Se cagó en años de recomendación a sus hijos. Pero bueno, la verdad que torturante que nuestros padres hayan visto Game of Thrones, pero por suerte terminaron y ya está.
A mí me hizo recordar muchas cosas de nosotros, corte.
Yo fui así,
teorías,
intenso.
Teorías, cosas así, me andé, claro, teorías rarísimas.
Pero todo eso en 3 semanas.
Rarísimas. Claro, sí, sí.
Claro,
sí,
que no tenían
fuerte
tiempo de hacer teoría, porque ya,
ya
estaban
lo veían,
viendo el siguiente.
Claro,
o sea,
ya lo veían. Y aparte era corte que vos caías a comer o algo de eso y estaban como, che, Jon se muere.
Te querían obligar a...
Porque son de las personas que
le
encanta spoilearse.
Ah, ¿sí?
Entonces está, Jon se murió, ¿eh? Jon se murió.
Dale, decime o no comés.
Decime o no.
No te sirvo.
Así que bueno, pobre Nacho.
Sí, fue torturante. No sé ustedes qué trajeron para recomendar, porque...
Bueno, les voy a hablar yo de mi recomendación. Que ya algo adelanté en capítulos anteriores. Y es Billions. Es una serie basada en Nueva York, de las batallas legales entre un fiscal de distrito de Nueva York,
sí,
con un gestor de fondos de cobertura.
¿Qué es un gestor de fondos de cobertura?
¿Qué es un gestor de fondos? Es una persona que, bueno, los yankees tienen esto que van como depositando plata en su fondo de retiro. Seguramente
sí,
en alguna película lo habrán escuchado.
Sí, sí, sí.
Bueno. Lo que hacen las empresas es agarrar esta plata que la gente va pagando para su retiro e invertirla para generar más dinero.
Claro, es lógico.
Bueno, lo que hacen es buscar a un tipo como en este caso Axelrod, se llama.
Sí.
Le dan todo el dinero que juntan sus empleados y ellos lo invierten en negocios haciendo intereses. ¿Ok?
Ah.
Bueno, el tema es que este señor Axelrod no es muy legal, que digamos. Y
es
bastante turbiazo y obtiene datos sobre empresas que van a cerrar o movimientos que se van a hacer, una empresa que compra otra, todos estos datos, y se adelanta invirtiendo en los lugares adecuados para obtener más plata.
¿Pero eso es ilegal?
Es ilegal cuando se revelan secretos de empresas o hay tratos que son secretos y hay un empleado que filtra esta información.
Claro.
Es ilegal.
Claro, ya entendí.
Bueno, entonces este fiscal lo que hace se da cuenta de que Axel está metiéndose en terreno medio turbio, con datos que roba de algún lado que no se sabe. Ellos lo llaman una voz en el teléfono. Digamos, tienen un dato anónimo.
Claro, tiene un chivito.
Claro. Ahí. Y intenta por todos los medios posibles tratar de atraparlo. Pero acaba el pequeño giro de todo esto. Es que el fiscal tampoco es muy legal, que digamos. Y empieza a hacer como trampas y cobrar favores de otras personas para poder llegar a
Estamos este hablando tipo. De una guerra
¿Es
ilegal.
¿Spoiler?
No es spoiler.
¿No?
Ah, se basa de eso.
El plot twist del tipo este que acabamos
de hacer. No, esto es del primer capítulo.
Ah, o sea, digamos, intenso.
Claro, es una lucha dura.
Es una lucha entre estas dos personas, todo el tiempo bloqueándose y buscando formas de hacer caer al otro.
Es como una lucha en ver quién es más turbio.
Claro, en eso se basa toda la primera temporada. Tiene 6.
¿6?
Es rarísima, boludo.
Yo creí que tenía apenas una temporada, por cómo me contaba las cosas.
No, es que, claro, la primera temporada se basa en esto, después la historia va girando un poco, pero nunca pierde este
turbiazo.
Claro, este hilo de mantenerte ahí a ver cuál va a ser el próximo movimiento de cada uno para cagar al otro.
Sí. Interesante, esto está en Netflix.
Está en Netflix. Tiene una onda muy House of Cards. Uh-huh. En este tema de conocer el trasfondo de la política. Que al final siempre se trata de cobrar favores a otros.
De platita.
De deberle un favor a alguien. Uh-huh. Está muy buena. Me parece muy interesante.
¿Están todas las temporadas en
Están
Netflix?
Todas las temporadas en Netflix.
Le voy a pegar un ojo. ¿De qué año es?
Es del 2016.
¿Y está basado en la actualidad o
sí,
anterior?
Sí, está basado en la actualidad.
Interesante. A mí me gustan estas cosas. Y estas cosas son cosas que son bastante recomendables a amigos que le gustan las cosas turbias.
Sí, aparte es una serie que la mirás. O sea, no es esa serie que vos mirás un capítulo y decís, no, ya fue, no me gustó tanto. Sino que te engancha y te puedes pegar una maratón con esta.
¿Cuántos capítulos tiene por temporada?
Tiene 12 capítulos por temporada.
Ajá.
Y me confundí, chicos, eran 4 temporadas, no eran 6.
Me parecía muy rara la cuenta, pero bueno.
Sí, como
que 2016 a 2019,
no,
toma, 6 temporadas.
¡Qué intensidad!
Doble temporada por año.
Bueno, pero muy interesante recomendación, gracias.
Sí, tenlo un lojito.
Yo les quiero contar que el sábado, que hacía mucho frío, miré una película que me tiró Netflix ahí.
Como, Azar,
sí, una recomendación.
Una recomendación de Netflix. Que se ve que la subieron hace poco, porque están en las tendencias también. La peli se llama Barreras y actúa Denzel Washington y Viola Davis. La peli es del 2016 y está basada en una obra de teatro. Es medio larga, creo que dura como 2 horas y media. Pero la verdad es que es muy interesante porque se trata de un tipo que en la década de 50 tenía una carrera prometedora en el béisbol.
Sí.
Y por ser negro, no llegó nunca a poder concretarse como jugador profesional. Entonces, en sí básicamente eso como que no te lo muestran, ya te muestran el tipo grande, habiendo fracasado en el deporte, tiene hijos, la mujer, todo. Pero el tipo es un resentido de la vida.
Claro, odia la vida desde que pasó eso.
Claro, y la historia se centra entre un montón de cosas en que el hijo lo quiere fichar una universidad para empezar a jugar fútbol americano y él se niega constantemente a
aceptarlo,
a firmar la autorización porque el pibe es menor.
Uh-huh.
Porque le dice, total, los blancos no te van a dejar llegar a ningún lado. Claro. Y el pibe le dice como, no es lo mismo que cuando vos jugaste. Y bueno, básicamente se trata como el padre le quiere cagar la carrera al hijo. Porque es un frustrado y un resentido. Y la verdad es que es muy interesante, bueno, no solamente con el tema del deporte, sino de por sí con la discriminación racial de esa época, porque el tipo es recolector de basura, medio que se agarra con el jefe, como que le plantea por qué los blancos conducen el camión y los negros juntan la basura.
Claro.
Entonces hay mucho de eso.
Es que venía full con este tipo de series.
Sí, bueno, justamente es una película igual. Pero sé que por eso me lo tiró Netflix, porque bueno, justamente hoy voy a estar con esta onda, la onda de racismo. Vine preparada para hablar del tema. Pero la verdad es que es una muy buena peli, la verdad es que la miré y después como que estuvimos debatiendo sobre la película. O sea, porque el personaje está muy bien construido.
El personaje de Denzel Washington suena que es odiable.
Sí, sí, es detestable. Es como el típico tipo grande que se las sabe todas, que como que no deja hablar a nadie porque él sabe todo.
Sí, sí, como en mi época era mejor, o esto no pasaba en mi época, o esos comentarios.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, pero vos vas descubriendo cosas del personaje, porque también tiene como una cuestión medio de infelicidad, porque el tipo es como que su vida empieza todos los viernes. O sea, la vida de él empieza el viernes a la tarde cuando cobra el sueldo, va, se compra una petaca y se va con el amigo del trabajo al patio de la casa de él a tomarse la petaca y hablar. Y toda la vida transcurre entre lo que pasa el viernes a la tarde, el sábado y el domingo. Toda la película es sobre eso.
Claro.
O sea, siempre la repetición de los fines de semana y cómo todos los fines de semana son iguales y lo único que a él como que lo pone feliz de trabajar tanto es el poder ir a comprarse esa petaca. O sea, ponerse en pedo y hablar y quejarse más que nada con el amigo. Y bueno, cagarle la vida al hijo.
Y la queja es un arte, diría. No. Hay mucha gente que ama la queja.
La verdad es que está re bien actuado. O sea, Denzel Washington es como un grosso. Y Viola Davis, que a mí
¿De quién hace Viola Davis?
De la esposa. Mm. Que a mí me gusta un montón como actriz. Ella ganó el Oscar por esta película.
Wow.
Así que búsquenla como Barreras en Netflix. Y bueno, amárguense una tarde de fin de semana con eso.
¿Qué de fin de semana? Yo la voy a ver hoy. Bueno, dimos todas nuestras recomendaciones, chicos. ¿No se sienten orgullosos?
Sí, ya podemos pasar a las secciones de nuestros rinconcitos.
Que es la sección favorita de todo el mundo, menos el mío.
Menos de Agustín.
Y Agustín, que sufre demasiado para encontrar las cosas. Wow, ¿quién quiere empezar?
Nacho.
Ah, bueno. Bueno, en el rinconcito otaku de hoy vamos a estar hablando de Full Metal Alchemist Brotherhood, ya que la otra es una mierda, chicos, no la miren. No sirve para nada. Miren Full Metal Alchemist Brotherhood. Mi recomendación es esta serie anime, la cual consta de un par largo de capítulos, que se trata de una premisa bastante interesante, que es la alquimia. El planteo principal y la frase que más queda normalmente de esto es...
Ya sé cuál es.
Que hay que dar un precio equivalente por las cosas. Digamos, para hacer algo hay que tener un precio equivalente.
Ajá.
La historia lleva, digamos, la vida de dos personajes principales que son dos niños, digamos, son jóvenes.
Uh-huh.
Andan, creo que Edward, que es el personaje principal, tiene 16 años.
Sí.
Y el hermano es más chico, Alphonse, de los cuales... por intentar revivir a su madre mediante la alquimia, pierden, digamos, parte de su cuerpo. Particularmente...
Su cuerpo físico. Ellos dan parte de su cuerpo para revivir a la madre.
No era la idea.
Es que...
Lo que pasa es que esta, la idea era, para lograrlo, poner un par de objetos, qué sé yo, que juntaban todo lo que era humano,
uh-huh,
hacer alquimia y que la madre reviva.
Sí.
¿Qué pasa? Que la alquimia no funciona así.
Uh-huh.
Porque las cosas que juntaron no equivalían...
Claro, digamos, toda la serie está basada y toda la alquimia en que para obtener algo tenés que dar algo a cambio que sea del mismo peso.
Uh-huh.
No el mismo peso literal.
Tiene que ser, claro, el mismo material.
Mismo valor.
El mismo, pero aparte tiene que ser el mismo material con el cual se construye eso, uh-huh, digamos.
Entonces ellos, de inexperiencia, porque fue algo medio...
Claro, muy jóvenes aparte.
Quisieron atraer de nuevo a su madre a la vida, aparte de que esto es algo prohibido dentro del mundo de la alquimia, revivir a los muertos. No tuvieron en cuenta de este pequeño detalle de que había que dar algo del mismo valor.
Exacto.
Entonces por eso el accidente.
Pues así, claro, como carne humana por carne humana.
Sí.
Es algo así, pero aparte hay que pensar, digamos, que obviamente como lo plantean los alquimistas. Porque hay que pensar que este anime tiene bastantes referencias hacia la época de la alquimia, digamos, real. La época alquimia, digamos, de la vida real.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, hablan mucho sobre el alma y cosas así.
Sí. Uh-huh.
Entonces tenían que dar alma, digamos, y cuerpo,
sí,
por algo así. ¿Qué pasa? Cuando hacen este intento alquímico de conseguir a su madre de nuevo, resulta que falla todo. Bueno, él pierde un brazo.
Ajá.
Y su hermano, digamos, pierde todo su cuerpo.
¿Qué? O sea, Nacho, todos los capítulos Nacho me hace estallar la cabeza.
O sea, Alphonse, que es el hermano menor, pierde exactamente todo su cuerpo. Lo que hace Edward es... intentar conseguir, digamos, que se quede, digamos, Alphonse adentro de algo. Porque necesita
contenerlo.
El alma queda en el aire.
Claro.
Entonces lo tenía que retener. Entonces agarra una vieja armadura que había en la casa, uh-huh, y lo guarda dentro de la armadura.
Entonces Alphonse es una armadura.
Entonces Alphonse, el alma de Alphonse está dentro de una armadura.
Ah.
Sí, esto es un caos. Pero es un mundo, lo que yo estoy planteando es que es un mundo que se rige todo por alquimia. Pero todo. La policía es alquimista, uh-huh, los científicos son alquimistas.
Che, pero disculpa, en mi ignorancia te pregunto porque esto me suena re viejo.
Es un clásico.
Es un clásico del anime, digamos. Dentro del mundo del shonen.
Sí.
Que el shonen...
Ya sé lo que es el shonen.
Sí, a ver.
El shonen es un género juvenil.
Sí, ¿qué más?
Te falta algo fundamental.
Sí, es lo fundamental.
La aventura.
No.
No sé qué.
Para hombres.
¿Cómo para hombres?
Es súper racista, pero sí. O sea, machista. Shonen significa eso.
Machirulo.
Sí, súper machirulo es. No, es súper machirulo.
Mal. Es que las categorizaciones japonesas son para hombres, para mujeres, para mujeres shonen, adultas, para mujeres jóvenes, para...
Y zarpado. Es
claro, vamos a plantearlo como para que sepan. Shonen es juvenil hombre,
uh-huh,
shoujo es juvenil mujer, y después tenés seinen, diferentes géneros, digamos.
Sí.
Shohei, que son adulto mujer, adulto hombre. Son bastante clasistas con el género.
Mira, no sabía que era así. Buen dato.
Sí, pero yo pienso que no se da bola a eso ya.
No.
Pienso que es una categorización por la palabra, por dónde, de más, dónde viene la palabra.
Claro, y aparte es más por el tipo de anime que por la clasificación de quién lo mira.
Claro, sí.
Escuché esta que ustedes dicen Brotherhood, ¿se llama?
No.
Full Metal Alchemist Brotherhood.
Sí. Bueno, pero dijeron que hay una anterior.
Sí, hay una anterior.
Y la anterior no hay que mirarla.
No hay que mirarla. No vale la pena.
O sea, yo puedo arrancar desde esta y voy a entender todo.
Voy a plantear, digamos, la diferencia entre las dos.
Uh-huh.
Todo esto, chicos, está en Netflix.
Ok.
Así que vayan y háganse una fiestita. Por un lado tenés Full Metal Alchemist.
Sí.
La cual es una serie, digamos, de cerca de los principios 2000, la cual tuvo un gran problema. Que es que no sigue para nada el manga.
Ajá.
Entonces, manga sería la versión...
Manga es la versión, digamos, cómic. Entonces no lleva el hilo correcto. Es como que pasan cosas que vos decís como ¿what the fuck? ¿Esto cómo pasó?
Como Game of Thrones cuando no
como Game of Thrones cuando no siguió el libro. Exactamente.
Exactamente.
Entonces, ¿qué pasa? Brotherhood fue como vamos a arreglar este caprichito que hicimos de cagarla y vamos a hacer algo bien hecho siguiendo el manga,
uh-huh,
con recomendaciones del autor.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué hicieron? Una genialidad, digamos, porque sigue todo el manga, tiene una perfecta animación. Y es sumamente interesante cómo está planteado.
Uh-huh.
Digamos.
Está bueno.
Por eso recomendamos no mirar Full Metal Alchemist, mirar Full Metal Alchemist Brotherhood. Mm. Ya que podés empezar directamente de ahí, que cuenta el principio de todo. Y vas a entender todo sin ningún problema.
Bueno, recopado. La verdad que me interesa. Aparte, quiero que sepan, seguidores de Par de Fritz, que estoy metiéndome en el rinconcito otaku y ya tengo descargada la historia de Pun Pun.
¿Por qué se ríe cuando lo dice?
No tengo ni idea.
Vamos a ver la semana que viene.
Yo te juro que me refuerzo. Yo te juro que me refuerzo para que a Puebla le gusten estas cosas. Pero no va a pasar nunca. Bueno, esa fue mi recomendación de hoy, digamos. O sea, lo que traje es lo que ven.
Me voy a sumar a tu recomendación porque la verdad que yo la vi. Vi las dos. Vi la original y Brotherhood.
Bueno, la original es una mierda, la tenés que aceptar.
Es una mierda, pero cuando te pega el vicio y querés ver más, es como
sí,
que
sí.
La
es
mirás igual.
Para el alma. Totalmente.
Porque aparte son dos personajes hermosos y esta historia como que te pega en el cocoro.
Sí, o sea, los dos personajes principales son personajes que te atrapan mucho.
Uh-huh.
Mal.
Bueno, muy, muy buena recomendación, ya que los dos recomendaron. ¿La miraré o no?
No lo harás. Bueno, no sé vos, Paula, ¿qué trajiste?
Y yo sigo con lo mismo de Denzel Washington.
¿Cómo era la palabra que dijo el otro capítulo? ¿Ciclotímica? Bueno, ahora te pegó la contraria.
Claro, antes estaba con la energía nuclear, ahora estoy con el racismo.
Estoy muy choqueado yo, porque digamos, es como que te adentraste un poco en mi mundo de ver series de afroamericanos. No tengo ni idea de por qué.
Es simplemente por el algoritmo. Miro una cosa, después me empiezan a tirar todas cosas al respecto y bueno, yo sigo, ¿viste? Yo como que
es una ovejita esa.
Sí.
Soy la consumidora perfecta. Así que bueno, miré Así nos ven o When They See Us. ¿La escucharon nombrar?
Sí.
¿Vos, Agustín?
No.
Bueno,
no tengo ese tipo de recomendaciones en mi Netflix.
Generó mucho revuelo esta serie porque es una, adivinen,
¿historia real?
Una de parte Dos cosas que ya dije en el podcast que me encantan. Mini.
Serie.
Y.
¿Historia real?
Documental.
¿Historia real? Para mí, ¿qué es historia real? Porque digamos...
Es una miniserie documental de 4 capítulos.
¿De historia real?
Sí.
O sea, basado... todo lo que le gusta a Paula.
Sí. Es que yo miro mucho documentales. Pero bueno, esta está muy buena porque está basada en un caso real que pasó en 1989 en el barrio de Harlem, en New York. Se trata de una mina así financiera, trabajaba en Wall Street, que salía a correr normal una tarde, se mete en el Central Park, alguien le pega, la golpean hasta pensando que estaba muerta, la violan y le roban y la dejan tirada ahí. La cosa es que la policía la encuentra y a su vez encuentra en la otra punta del Central Park a un grupo de pibes afroamericanos que habían, como que festejando que empezaban las vacaciones de Pascuas, habían ido a la noche al Central Park a hinchar las pelotas y como que habían asustado a unos ciclistas, o sea, pibitos de 14, 15, 16 años. Uh-huh. Bueno, la cosa es que la policía, medio como dando caza, agarra a... Hay un montón de pibes, imagínense que es como que... ¿Viste como cuando con tu curso empezaban las vacaciones y, no sé, te ibas a tal lado? Sí, están metiendo fiesta. Claro, eran un montón de pibes, pero agarran un montón, se los llevan algunos, muchos logran escaparse. Y bueno, la cosa es que la policía los retiene contra su voluntad, siendo menores de edad. Obviamente no les dan ni agua ni comida, los golpean, los torturan y los amenazan. Para que confiesen un crimen que ellos no hicieron, porque ni siquiera tenían ni la más puta idea los pibes porque estaban en otro lado. Y te muestra cómo la policía empieza a manipular pruebas. Y dicen, bueno, o sea, el Central Park tiene 1 kilómetro por 4 kilómetros. O sea, es
gigante. Inmenso.
Es gigante, chicos. Es una locura. Entonces, ¿qué pasa? La mina esta estaba como en la mitad del Central Park y los pibes estaban bien para el lado norte del Central Park, que es el límite donde empieza el barrio de Harlem. Entonces, era casi imposible que los chicos hayan recorrido todos esos kilómetros escapándose. Uh-huh. Así que lo que hicieron fue mentir y diciendo que encontraron el cuerpo mucho más cerca de ellos. Como que vos ves que la policía está con un mapa del Central Park y corren, ¿viste?
La chinche.
Arrijo de puta.
No, literal, así es.
No, Dios.
Bueno, todo esto fue real. Imagínense que los padres no sabían, o sea, los chicos habían salido a la tarde y no volvieron nunca más hasta el otro día, hasta que les avisan que están en la comisaría.
Claro.
Y cuando llegan a la comisaría ya los pibes están confesando un crimen que nada que ver. Aparte de todo esto, todos menores de edad menos uno, que es como que al otro día la policía le dice, che, fulanito, ¿vos estuviste ayer en el Central Park? Y pibes dice, sí. Le dice, bueno, entonces no vas a tener que acompañar porque tenés que declarar, qué sé yo, necesitamos testigos porque pasó un crimen.
Pero lo meten en cana.
Bueno, el pibe le dicen, vení. Bueno, sí, y él está con otro que tiene 16 años, o sea que ya es mayor de edad.
Claro.
En Estados Unidos. Entonces le dice, ¿y vos lo acompañás a tu amigo? Y el otro dice, ¿y si no voy? Si no te acompaño, tu vieja me mata. Una cosa así. Uh-huh. Y el amigo va. Bueno, y esto es lo peor, chicos. Porque, ¿qué pasa? Agarran. Son en total 4 pibes afroamericanos y un latino. Típico.
Sí, metieron ahí las clases, digamos.
Típico. Bueno, el amigo este, el más grande, que fue a acompañar al otro, queda dentro de la comisaría. Y no solamente que termina metido en un quilombo bárbaro, sino que entra en juicio como adulto. O sea, todos van a juicio.
Sí.
Porque la policía los obliga a declarar algo que nada que ver. Encima entre ellos ni se conocían, o sea, cualquiera. Y bueno...
Claro, quedó todo un caos ahí.
Sí, quedó todo un quilombo porque todas las declaraciones son... tienen como 3 o 5, entre 3 y 5 declaraciones de cada uno, todas distintas. O sea, los pibes inventaban, bueno, cualquiera. Y el que tenía 16, que solamente fue a acompañar al amigo, termina siendo juzgado como adulto. Todos son declarados culpables y van a reformatorio, menos el de 16 que va a la cárcel común. Con 16 años, acusado de violación y intento de homicidio de primer grado. O sea, imagínense cómo lo esperaron en la cárcel al pibe.
Claro.
Bueno, digamos...
¿Se ve cuando lo llevan a la cárcel?
Chicos, se ve todo. O sea, y encima todo esto, el guión, están los 5 tipos metidos atrás del guión. Son cuatro capítulos muy fuertes porque incluso en el reformatorio se empieza a correr la voz de que iban a llegar estos pibes. Y también el recibimiento que les dan a las piñas, o sea, tortura, un montón de cosas, la policía. Y bueno, digamos que la historia se basa más en el personaje principal, sería el pibe más grande que entra a la cárcel de adulto y que termina 14 años preso.
No.
Por acompañar al amigo a la comisaría, chicos.
Es una locura. O sea, la gran... lo clasista que es América en ese sentido, en esa época, es como una locura. Porque es, por ejemplo, afroamericanos y pobres. Seguramente son malos.
Sí.
Claro.
Entonces es algo como un shock totalmente inmenso, digamos.
Y aparte es arrebatarle los mejores años de su vida a chicos que entraron siendo niños a la cárcel y crecieron en la cárcel.
Claro.
O sea, después, si queda medio manija como que yo, de estos cuatro capítulos, pueden ver que Netflix subió el especial que hizo Oprah con ellos. Bueno, el especial que hizo Oprah, la verdad que está muy bueno. O sea, a mí incluso como que me pareció mucho más fuerte todavía que la serie ver a los tipos ahí hablar y decir que... O sea... contar su historia de vida, porque la verdad que es re fuerte, chicos, lo que les pasó.
Sí, le arruinaron casi la vida.
Y casi que no conocemos esta historia, yo no la conocía. O sea, dice que salió a la luz como los cinco del Central Park, o sea, Central Park 5, así lo llamó la prensa.
Claro.
Y lo más zarpado, que aparece en la serie también, es que el que financió la campaña en contra, pagando muchos miles de dólares en los diarios más importantes para decir por qué había que tener más control sobre la gente negra, es Donald Trump. O sea, en esa época,
teniendo
como $3,000 para pagar una contratapa, ponerle del New York Times, y haciendo publicidad en contra de la gente negra y de los latinos. Esto, 1989, sí, 40 años después,
estamos en presidente. Sí, hay que plantearse que Donald Trump también es una persona que... fomentó mucho durante toda su vida, digamos, el racismo. Cosa que después les chupó un huevo a los americanos y tomaron una decisión bastante extraña, pero bueno.
No, la verdad es que está muy buena porque, bueno, justamente a qué va el rinconcito psicológico, aparte del tema de las etiquetas y eso. El tema de que es el pibe más grande desarrolla una psicosis estando en la cárcel. Porque pasa de los 14 años, pasa como 12 años en aislamiento. Solo. Sin salir. Porque los cagaban a piña, lo querían violar.
Claro,
le hacían
de todo.
Era
claro,
un peligro que esté.
Claro. No podía estar con los otros.
Claro, entonces él desarrolla una esquizofrenia. Y bueno, tiene todos los síntomas de la esquizofrenia. Y actualmente es una persona que está rehabilitada, está insertada en la sociedad, pero tiene muchos problemas. Es el más damnificado de los cinco, porque los otros salieron en libertad condicional porque estaban en reformatorio. Los otros medio como que pudieron trabajar o hacer su vida más jóvenes, pero este ya salió como con 30 años.
Mi pregunta sobre esto particularmente es, ¿el Estado qué habrá hecho?
Claro, después de eso. Bueno,
porque estamos hablando de que es un daño de por vida. Es algo que digamos, no lo podés resolver.
No, la verdad que es re fuerte. O sea, en la serie no te explican muy bien. Porque después esto se esclareció recién en el 2002. Cómo había sido el caso. En la serie más o menos como que no te explican qué hizo el Estado. Sí te muestran la realidad, que es como el barrio de Harlem nunca estuvo en contra de ellos. O sea, el barrio Harlem y el Bronx siempre le creyeron a ellos. Incluso como que tenían, qué sé yo, carteles que decía de las 110 para el sur, nadie les creía. O sea, porque de la calle número 110 de New York para el norte están todos estos los barrios que son de negros, latinos y eso, de Harlem, el Bronx.
Sí.
Y eso. Entonces como que ellos decían como que estaba dividida. No, guetos. ¿Me entendés?
Sí, no, barrios. Claro, barrio.
Barrio, normal. Harlem es como una ciudad entera, enorme. Y entonces, ¿cómo lo recibe el barrio? como nosotros sabíamos que ustedes no eran culpables. El tema es que ¿cómo podés, o sea, esto al planteo psicológico? Porque el daño ese no lo podés reparar por más plata que le pagues, ¿no? Como por más resarcimiento económico, ¿cómo le devolvés los mejores años de su vida en la cárcel? Respondan.
Y aparte de los mejores años de su vida, el daño psicológico que se le genera.
Por eso, ¿cómo resarcís un daño psicológico tan grande? Uno de los tipos que está ahí hablando con Oprah le dice, o sea, el tipo está a punto de quebrarse, si ustedes lo ven, o sea, una mole, o sea, hace fierro así, pero onda obsesivo. Y el tipo como que medio que se quiebra y dice, yo a mis hijos, cada vez que salen, les digo que tengan cuidado. O sea, el tipo está obsesionado con que a los hijos...
Sí, con que no vuelvan a la casa.
Claro, un día la policía los va a levantar en la calle y se lo van a llevar y él... Como que siempre le dice a los hijos, nunca digan nada hasta que yo llegue, tengan cuidado con eso, tengan cuidado con lo otro, pidan un abogado. Como que está todo el tiempo paranoico con eso, ¿me entendés?
Sí, aparte, llevando esto también al hecho de decir que estas cosas, digamos, no solo pasaron en Estados Unidos. Digamos que siempre vemos fallos y cosas así, digamos, sí, en Argentina también. Mm. Como también podemos ver, digamos, todos los fallos que hubo en estas semanas en Rosario. Por ejemplo, en el caso de Pablo Perazzi y en el caso de Salta. Digamos, el de Salta fue el más grande hasta ahora.
Sí, sí.
Que, digamos, se tapa, digamos. ¿Entendés? Es lo que hacen.
Siempre digamos que es culpar al más débil. Por ejemplo, en el caso de la explosión de Salta y Oroño, se le dio, creo que cadena perpetua, ¿no? Al gasista, que en verdad...
Claro,
es gasista, o sea.
Es un gasista,
claro,
¿me
entiendes?
Es una locura.
¿Dónde estaba, sí, no?
O sea, claro, o sea, la empresa de gas que lo contrató también tendría que estar, digamos, damnificada. Y claro, al contrario, el que sufre todo es un gasista. Sí, un gasista.
Pobre tipo. Pero bueno, en esto pasa lo mismo, ¿no? Como es como culpar al eslabón más débil y apretar a los más, por ahí a los más pobres que sabes que van a reaccionar por aferrarse a lo poco que tienen en la vida. Y bueno, entonces como que con esta premisa de no tenés nada que perder porque sos negro, vivís en un barrio turbio, ¿me entendés? Yo puedo hacer que te echen del trabajo. O sea, por ese apriete que hace la policía sobre los padres de los pibes, es que los pibes terminan asumiendo un crimen atroz.
Sí,
y
la presión policial.
Todo esto, la chica, claro, no, o sea, la víctima queda viva, pero no recuerda nada por el golpe en la cabeza. Entonces tampoco ella en la declaración puede ayudar mucho.
Claro.
Igualmente las pruebas de ADN y todo, los pibes no figuraban en nada.
Pero sí había que hacer caer a alguien.
Pero hubo ahí...
Mano.
Sí, sí, manipulación de pruebas y todo, al nivel ese de que, o sea, un tipo queda 14 años en cana por no haber hecho nada.
Eso es una locura. Wow.
Zarpado. Así que se las recomiendo, tiene 4 capítulos nomás. Y la verdad que re bien actuada. O sea, lo que me enteré después es que a los pibes por ahí los mandaban. Como, vos interpretás a fulanito, bueno, andate una semana con fulanito. ¿Me entendés?
Para que agarre
cosas. Claro, cos. Y vos interpretás a una persona que está viva. ¿Me entendés?
Claro, sí, tenés que tenerle ahí un...
Claro, entonces como que hizo eso la directora, que me pareció recopado porque, a ver, los actores son pibitos jóvenes. Así que los mandó a cada uno con el tipo que iba a interpretar.
Y aparte los tipos no deben ser muy grandes, porque si tenían 16 en el 89 deben tener 40 y pico.
40 y pico, sí, sí, sí. Y bueno, el que estuvo más años preso tiene una fundación que brinda asesoría legal gratuita en una universidad. O sea, el tipo financia una organización sin fines de lucro.
Interesante. Muy interesante.
Wow, quedé como choqueado.
Sí, sí, es una buena miniserie como para echarle un ojo seriamente. Porque dura poquito y cuenta algo bastante crudo.
Sí, así que hoy vine con re la onda del tema del racismo. Primero a negro que no dejaron jugar al béisbol y ahora esto.
Veremos con qué trauma viene la semana que viene.
Mal. Bueno,
tema de asesinos seriales o
cortame,
algo así.
Cortame este mambo tan... turbio.
Bueno, vamos a pasar al rincón tecnológico.
Por favor, decime geek.
Rincón geek.
Gracias.
Ok. Para seguir con el tema de los negros.
¡Ah, re! Sí, la corté, se fue a la mierda.
Vamos a cortar un poco con todo el tema tan...
heavy.
Claro. Igual también tiene su fondo...
negro.
Negro.
Fue una conexión de hermanos, Paula. Me siento orgulloso.
¿Conocen a Whoopi Goldberg?
No.
No.
Una negra con rastas que actuó en una película de monjas.
Sí.
¿La tienen?
Sí.
Ok. Bueno. ¿Y a Bella Thorne?
No.
No.
Bueno, es una chica de unos 21 años que trabajó en algunas series de Disney y hizo algunas películas poco conocidas. Bueno, lo que pasó fue que Bella Thorne esta semana fue extorsionada por unas nudes, digamos.
Uh-huh.
Estaba siendo extorsionada para que entregue dinero para que no se publiquen estas fotos.
Sí.
Ok, lo que hizo esta chica fue publicar sus fotos en Twitter y decir: a mí no me van a extorsionar, así que acá están las fotos.
Uh-huh.
O sea, puso los huevos sobre la mesa la chica.
¿Se la jugó?
Bueno, sus ovarios sobre la mesa.
Qué imagen rara, ¿no?
O sea, sí.
Los ovarios, es como, bueno.
Por eso eran huevos, pero bueno, ovarios.
En los huevos también es raro.
Sí. Fue apoyada por mucha gente, diciendo que estaba bien lo que hizo de empoderarse y no dejarse extorsionar. Pero acá viene la señora Whoopi Goldberg, que le dijo: siendo famosa, no se tiene que sacar ese tipo de fotos.
¿Qué?
Y ahí se generó todo un quilombo bastante gigante, con que una ida y vuelta de tweets diciendo que por qué no me puedo sacar ese tipo de fotos que fueron privadas y para gente, para una persona, digamos, específica y especial. Y se abrió todo este tema de las nudes.
Ajá.
De las personas que se sacan nudes y las mandan a cualquier persona. De qué cuidados hay que tener, de por dónde hay que mandarlas, de...
Bueno, danos las recomendaciones.
Okay.
¿Por dónde hay que mandarlas? ¿Qué cuidados tenemos que tener?
Yo voy a hacer un comentario.
Sí. ¿Sí? ¿Qué piensan de este tema?
Para tener una charla.
Sí.
Esto sobre el hecho de que Whoopi Goldberg... ¿Se llama así?
Sí.
¿Whoopi?
Whoopi.
¡Whoopi! Esto de que Whoopi le haya dicho el hecho de que, como famosa, no tiene que mandar esas fotos, creo que no tiene que ver con una relación... El hecho de decir como, no tenés que sacar esas fotos, ¿me entendés? Sino con un hecho de que, vamos a decir la realidad, muchos de los famosos tienen a gente, digamos, que le controla su apariencia al mundo.
Uh-huh.
Y sí.
Seguramente yo creo que está apuntado más hacia ese lado.
Como a su imagen.
A su imagen personal. Cómo se ve en el mundo, ¿me entendés?
A mí me parece el mundo de las nudes ya de por sí es medio raro.
Yo lo que creo es que lo que es raro es, por ejemplo, cuando sos menor. Digamos, y subís fotos nudes, es como...
Turbiazo.
Es turbiazo, ¿me entiendes? Porque
sí,
no por eso, sino por el hecho de que, digamos, después un montón de personas la agarran, digamos, a las fotos.
Uh-huh.
Y la suben a cualquier lado, ¿me entiendes?
Sí, sí, como que sí, perdés el control de todo.
O sea, no sabes cuál es el uso final que se le puede dar a esa foto.
Claro, sí. Cuando vos tenés una cierta edad y aceptás, digamos, hacerlo, está bien, podés hacer lo que vos quieras.
Uh-huh.
Pero cuando sos menor, yo creo que tendrían que tener un poco más de cuidado con eso. Porque, digamos, imagínate tener 14 años.
Sí.
Y que se filtre una foto tuya desnuda por una página porno.
Mm.
¿Me entendés? Y que un boludito de tu curso la haya visto.
Bueno, sí, sí, se te destruye todo.
Me gusta que hayas usado los géneros correctos porque generalmente son hombres los pelotudos que difunden nudes.
Sí, es que normalmente por eso lo apunta así, digamos. El hombre, digamos, es como que es muy raro que una mujer difunda una nude de un tipo.
Mm.
¿Me entendés? Y cuando lo difunde es diciendo como, me está hinchando las pelotas, corte.
Claro, mira, este me manda una
Este tipo
foto
me manda pija. Foto pija, ¿me entendés? Hace 3 días y no le contesto yo y me sigue mandando.
Claro.
Es un scratch.
Es un scratch más sí, que un coso.
Pero en el hombre que
Pero en el hombre es como,
nude es...
voy a publicar la foto nude que me mandó, mirá, soy re loco. Y es como, en serio, ¿no? Te podés controlar y darte cuenta que lo que te mandaron es algo privado.
Sí.
Digamos, estamos hablando de privacidad a nivel íntimo, digamos. Porque esto es algo que capaz que se lo mandó a una sola persona.
Sí, sí, sí. En realidad,
el tema es que algo que entra a internet después es muy difícil.
Claro, en este caso ella fue hackeada, supuestamente.
Ah, ¿fue hackeada?
Sí.
O sea, que nos hiciste decir todo esto al pedo, todo este...
No. Porque también viene al caso, digamos. Entra todo en el mismo mundo. Que cuando no se tiene en cuenta a quién le estás mandando esa foto o es... No tenés la conciencia de pensar qué puede pasar con estas fotos que mandás. Empiezan todos estos quilombos.
Uh-huh.
Vos sabés que yo tengo una amiga que una vez me dijo una frase bastante lógica. Que es, me dijo, yo no mando nudes hasta que a mí me manden primero. Digamos, hasta que yo tenga algo que verifique el hecho de que yo pueda tener una confianza con vos.
Uh-huh.
No lo voy a hacer.
Claro.
Porque ella lo que opina es que la mujer está más expuesta que el hombre. Y me parece muy lógico el pensamiento.
Sí.
¿En qué concluye entonces esta disputa? O sea, ¿cuál sería el...?
Las recomendaciones que vamos a plantear son, primero, no muestres la cara en las nubes. La primera sería no mandes, pero bueno, ya sabemos que esto no va a suceder.
Te la vas a mandar igual.
Entonces, es lo tuyo y sabemos que es lo tuyo.
No mostrar la cara.
Ajá.
Tener en claro a quién se la estás mandando y tener una confianza. Tener cuidado con collares, tatuajes y cosas así.
Que te identifiquen.
Que te identifiquen. Tener cuidado por dónde las mandás.
¿Cómo sería eso? A ver.
Sí, porque eso es interesante.
Esa es la parte geek.
Bueno. Sí.
Te re...
Claramente nadie va a usar un servicio de iCloud para enviarse fotos, creo. Nadie está en cabeza.
Oh, sí.
Pero ten en cuenta que, por ejemplo, Messenger no está encriptado. WhatsApp ahora sí, Telegram sí. Y ten en cuenta que no importa por qué medio la mandes, si el teléfono al que se lo mandaste no tiene un bloqueo, no tiene un patrón, no tiene un código que lo bloquee, ese teléfono, si se pierde, se lo roban, lo que sea, queda totalmente expuesto. Entonces, tener la certeza de la persona que se lo mandás tenga su teléfono con alguna clase de seguridad. Y, por supuesto, el tuyo también. También hay que tener en cuenta qué podría pasar, también esto no se puede calcular demasiado, pero qué pasaría si la persona a las que se las estás mandando te peleas. Porque esto suele pasar mucho, de algún despechado.
Bueno, eso es lo que estábamos hablando recién. De que generalmente son hombres los que difunden las nudes. Y es por, como por bronca.
Claro.
O no sé bien qué, pero en verdad...
Difamación, yo lo llamaría.
Sí,
porque
pero
lo que buscan es darle vergüenza a la persona que mandó.
Pero ¿sabes por qué? Porque para la mujer es más vergonzoso para la sociedad que la... Como que la mujer es una puta. ¿Me entiendes? Si difundís la foto de un tipo en pelotas... no va a ser tan juzgado por el resto del mundo como si difundís el de una mujer, pero es por la sociedad patriarcal en la que vivimos que la mujer también está siendo más víctima.
Sí, claro. Totalmente.
Bueno, y después pasamos a que no sientas presión de enviarlas, digamos. Si alguien te las pide y vos no querés, no las mandes.
Como el demente.
Claro.
Cuando yo cancelé al demente fue por eso.
Real. O sea, hay que tener ciertas cosas que saber antes de mandar una nude y esperemos que puedan entenderlas con esta guía de Agusito. Sí.
De cómo enviar nudes por Agusito.
Tomar un poco de conciencia de lo que podría pasar.
Uh-huh. ¿Están enviando sus nudes con conciencia, chicos?
Chicos, encripten sus nudes. Pónganlas
¿Cómo se hace?
Snapchat, la época de Snapchat veo que era una época de fama de nudes. Claro, que estoy
claro, bueno,
porque
pero
ahora que se dejó de usar Snapchat es más complicado, creo.
El tema de todas esas aplicaciones de fotos temporales, digamos, que se eliminaban, es que había muchos métodos para capturar la pantalla sin que el otro se entere.
O sea,
sí. O sea que tampoco es una seguridad esto de, se la envío por Snapchat porque tiene duración y si le saco una foto me entero.
Ay, Nacho,
no es así.
Todas mis nudes están perdidas en el mundo.
Sí.
Todas las nudes que se perdió de guardar esta persona. Voy a sacar screen por vergüenza.
Claro.
No, nunca tuve Snapchat, así que es lo mismo.
Bueno.
¿Qué? Nunca tuve Snapchat.
Está bien, te creo.
Pero me están mirando con cara juzgativa.
No, jamás, acá no juzgamos.
Mientras me mira con cara juzgativa.
Juzgativa me parece que no es una palabra igual.
Me chupa un huevo y yo la voy a utilizar.
Jugadora.
Pero juzgativa suena más lindo, suena adjetivo.
No, en verdad no.
Juzgativa.
Bueno, muy, muy interesante. Ahora me descoloca un toque la posición de esta mina. O sea, de. ¿Cómo era? Woody.
Whoopi.
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 La verdad que Whoopi la tenía más copada. ¿Qué sé yo?
Capaz que lo dijo desde un punto de que. Sabes que.
Que estás expuesta.
Que estás muy expuesta, que estas cosas se viralizan muy rápido, que sos famosa y esto va a trascender al toque. Como tenés ese cuidado de no enviarlas.
Hay que pensar, chicos, que por ejemplo, que se filtre una nude tuya sin que tenga un problema a nivel trabajo es una cosa. Y esto es una cosa, digamos, mucho más seria. Porque tranquilamente empresas la van a cancelar.
Pero si quedas marcada como...
Claro.
¿Me o sea, varias empresas le van a decir como, no estamos buscando esto.
Sí, sí, sí.
Un gran ejemplo, qué sé yo, la mina quiere trabajar en Disney...
Claro, no, ya
Disney
está.
Le va a decir que no, ya está.
Bueno, ese fue el caso de Vanessa Hanchen.
Hanchen.
Eso.
De Vanessa
era
Hanchen.
China, boludo.
Que laburaba con Disney en High School Musical y que se filtraron sus fotos y la sacaron.
Sí, la cortaron. Eso es, digamos, interesante porque una cosa es plantearse la nude, digamos, a nivel social normal, pero hay que pensar que el mundo de la fama de estas personas que están completamente expuestas es diferente.
Claro.
Digamos, sí. Porque están en un constante, digamos, de estar expuestas.
Sí, sí, sí. Viven de su imagen, digamos.
Uh-huh. Sí, la verdad que es todo un tema para filosofar.
Sí. Sí, sí, totalmente.
Así que la próxima vez que
hay mucha gente que está en contra y mucha gente que está a favor.
La próxima vez que mandes una nude, pensalo. Podrías terminar
mal.
Mal.
O puedes terminar bien.
O puedes terminar
o
muy
bailando
bien.
Bailando por un sueño o siendo diputada. No sé, como que.
Cosas muy importantes puedes
ver. Sí. Pueden pasar cosas muy lindas. Así que, bueno, chicos, ¿alguien quiere decir algo más antes que?
Que nos sigan en @pdfreaks.
Yes.
En Instagram, que nos sigan en Spotify. Uh-huh.
Como par de freaks.
Como par de freaks.
Y después estamos en varias plataformas que la verdad
no le importan.
Nos pueden buscar,
nadie.
Pero todos tienen Spotify.
Así que bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Déjenos si quieren que hablemos de algo. O la seguimos flasheando.
Como siempre. Nos vemos.
Nos vemos.